La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 7 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche con Lartaun de Azumendi.
Y con Roberto Pablo y con Paco Ventura. Buenos días.
¿Qué tal, señores?
¿Qué tal ha ido la noche?
La noche ha ido tranquila, lenta, lánguida, lo que tú quieras.
Tranquila, lenta y lánguida es la definición del programa que hemos conseguido hacer aquí entre los tres.
Vamos a ponerle ahora un poquito de desayuno. A ver si se nos anima.
Unas porritas ahora no vendrían mal, ¿eh?
Oh, ya verás, vas a alucinar hoy con la receta que nos trae Pepe Onete. Pepe Onete, buenos días.
Buenos días, Robert. Buenos días, Lartaun. Buenos días, Paco. Buenos días, Belén, que está por ahí por la cocina, que lo sé.
Que haya alivio.
Que haya alivio todo.
Que haya alivio.
Toda.
Oye, una cosa. Para resolvernos el menú de hoy, para resolvernos qué ponemos hoy de comer, has elegido un plato la mar de curioso.
Uf, sí, es verdad. Un plato que te va a hacer llorar.
Sí, yo lo estaba pensando.
Sí,
lo estaba
efectivamente,
pensando.
Efectivamente, por ahí van los tiros, sí.
Los dos ingredientes, además.
Oye, ¿qué hacemos hoy, Pepe?
Además, que cebolla tiene... para los poetas le encanta cebolla. Porque
las nanas, de Miguel Hernández.
Que cebolla rima con polla, ¿sabes tú lo que quiero decir?
Pues sí, claro que lo sabemos.
Oye, y para evitar no llorar con la cebolla, ¿qué hay que hacer? Hay un truco muy conocido, muy socorrido, ¿no?
¿Para qué?
Sí, es verdad.
Para no llorar. Cuando
sí. No llorar. Cuando
para que una señora para que una señora no llore cuando vaya a picar cebolla,
una señora que, yo,
o un señor
lo que tiene que decir la señora que la pele su marido,
pero
si no llora ella
poniendo un trozo de la cebolla en la cabeza no evita el lloreo.
Sí, también evita poniéndose una escafranda de buzo, tampoco se llora.
No, es verdad que hay algunos trucos, por ejemplo,
sí, es verdad, vamos aparte
la cebolla debajo del grifo, y ahí entonces la salpicadura, que es lo que al final te irrita la mucosa o los ojos, pues no te llega.
Efectivamente, sí, efectivamente, que el ácido que desprende cuando se está trabajando la cebolla va directamente a la zona más húmeda, por eso es donde se deposita antes en los ojos, que es donde tenemos la zona más húmeda del cuerpo, sin señalar otras partes del cuerpo, ¿comprende?
¿Eh? Eso es.
Vamos a dejarlo ahí,
vamos.
Que nos liamos y después lo que pasa.
Oye, Pepe, pues
entonces, efectivamente, ponemos agua al Lartaun, ponemos agua en la mesa donde está trabajando,
¿sí?
y ese ácido se va a depositar antes en la mesa que en los ojos. ¿Eh?
Fíjate tú qué bien. Oye, cebollas rellenas de salchichas, yo soy todo oídos, ¿eh?
Sí, muy rico, además que es un plato que contrarresta muy bien con ese sabor de la cebolla, porque recuerden que además que estamos haciendo la sugerencia, que lo sé, que te puedes mandar los correos, que estamos humilde y modestamente estamos siendo muy útil, Lartaun, Roberto.
Eso que no cabe ninguna duda.
Es verdad.
Es la intención, además.
Claro, o sea, además estamos promocionando la cocina de temporada, porque hay que decir que la cebolla está ahora en plena temporada también.
Ajá,
¿eh?
Sí.
Así que esa cebolla grande, hermosa que hay.
La mejor, la de Fuentes, para mí. No digo nada más.
También está muy bien. Modestia aparte, ¿no?
Además no pica nada.
Bueno, pues es verdad, en esos campos, en esas huertas que tenemos la fortuna de poseer aquí en nuestra España.
¿Cebolla qué? ¿Cebolla roja o qué cebolla?
Sí, no, sí, la cebolla común, ¿eh? La cebolla común, que es la que... Hombre, la cebolla roja también está muy muy rica, ¿no?
Sí.
Pero vamos, que si no tienen ustedes esa tendencia política, no pasa nada, ¿eh?
La hay morada también.
Bueno, vamos con la cebolla...
Algunos se ponen morada y comen la roja.
Vamos con la cebolla común, ¿como cuántas cogemos?
Bueno, vamos a coger una cebolla por cada comensal, ¿eh? Por lo tanto, vamos a utilizar esa cebolla, la vamos a pelar convenientemente, vamos a quitarle todas las capas hasta quedarnos con esa, hasta que sea la capa comestible. Ahora, sí. A continuación, ayudado de un cuchillito especial, puntilla, que llamamos los cocineros.
Sí, claro.
¿El qué, Rubén?
No, que la puntilla, digo, que es eso. Exactamente. Para todo cocinero, tiene su buena puntilla.
Exactamente. Que... La puntilla también sirve para darle el toque final al toro cuando ya está descabellado.
Eso es.
Bueno, pues entonces vamos a vaciarla y ayudado, vamos a abrir la parte superior con esta puntillita, vamos a huecarla y ya ayudado de una cuchara sopera, con cuidadito vamos a vaciar todo el contenido de la cebolla. Y con cuidado quiero decir porque luego nos va a servir esta para rellenarla, obviamente, ¿no? Bueno, a continuación, esa pulpa, ahora es cuando tiene que meter la sintonía, pulpa de tamarindo, pero no.
No la teníamos preparada.
No la teníamos a mano. No, ya está, la próxima vez, ya sabes. Bueno, pues con esa pulpa la vamos a picar finamente, la vamos a sofreír en su correspondiente aceite de oliva virgen extra.
Sí, señor.
Por cierto, Pepe, que he visto hoy que había bajado el consumo, luego lo daremos, una de las portadas de uno de los periódicos de Andalucía viene, que ha bajado el consumo de aceite de oliva, que no baje, que sabemos que es muy sano, es bueno.
Claro, no. Que no se preocupen los consumidores, los productores de aceite de oliva, que desde que estamos haciendo esta sesión aquí en la noche de COPE, seguro que va a subir consumo.
Sí, ahí está.
Porque siempre utilizamos aceite de oliva virgen extra, ¿eh?
Sí, señor.
Atento a los que conceden los premios al consumo del aceite, que aquí está el Artaun, el Roberto y Paco Ventura, ¿eh?
Oye, Pepe, estábamos con la pulpa de la cebolla, estábamos con el aceite para hacer el sofrito.
Exactamente, ya hemos hecho el sofrito con esa pulpa, le vamos a incorporar salchicha esta que se denominan tipo Frankfurt, ¿no?
Frankfurt, sí.
La creía que era de carne, de estas de carne picadita. Esas también pueden...
También se puede hacer, efectivamente, claro. Sí, también se puede hacer perfectamente, pero como quiera que este plato está indicado para lo más pequeñito para que se van acostumbrando a tomar la cebollita.
Vale, pues bien pensado, es verdad, porque la salchicha a los niños les encanta, la de Frankfurt, pero en cambio la cebolla la tienen tirria.
Pues verás tú cómo así de esta forma van ahí asimilando el sabor y van ahí acostumbrándose a tomar este rico producto. Bueno, pues ya tenemos eso, el sofrito con la pulpa de la cebolla, le hemos incorporado la salchicha tipo Frankfurt y ahora le vamos a poner un buen pegotón de tomate frito, a ser posible, que previamente habremos hecho de forma natural, casero, removemos bien todo el conjunto y con este preparado, y tengo cosas más sencillas, ¿no? Con este preparado vamos a rellenar esas cebollas que anteriormente hemos ahuecado,
Sí.
Ahora, por último, la vamos a envolver en papel de aluminio, Y la vamos a cocinar al horno durante media hora.
Con todo el contenido del sofrito dentro.
Con todo el contumelio este, efectivamente, el Artaun. Bueno, como digo, la envolvemos en un papel de aluminio, es como si estuviésemos haciendo un papillote, que es una técnica de cocinado.
Para el pescadito, además, sale muy rico, además, y el papillote.
Para el pescado, para las carnes, y algún día haremos algún papillote también. Bueno, cuando haya transcurrido unos 30 o 35 minutos, la sacamos del horno, así de esta forma, todo el contenido.
¿A qué temperatura le hemos metido en el horno?
¿A quién?
¿A qué temperatura le hemos metido en el horno?
Sí, eso te iba a decir.
¿A quién?
La cebolla sabemos que es lo que hemos metido en el horno.
¿A quién no? No des ideas. ¿A quién no des ideas?
Está bueno. Sí, a unos 180 grados, aproximadamente.
Media horita.
Que es una temperatura altita, ¿no? Para que se haga la cebolla. Bueno, pasado este tiempo, la vamos a sacar, ya la desenvolvemos del papel de aluminio donde se ha cocinado y así vamos a tener una cebolla rica. Que no piensen ustedes, los enemigos de este producto no van a saber a cebolla, porque ese saborcito que le ha proporcionado la salchicha, el tomate y demás, bueno, va a contrarrestar con ese sabor fuerte
de
la cebolla.
Pero ¿esto cómo se come? Porque muchas veces este tipo de platos que están muy ricos es muy sugerente a la vista, que decimos que la comida entra por la vista, es fundamental, la textura, está todo muy rico, pero lo piensa y dice, ¿por dónde le meto mano? O sea, si al final lo que voy a hacer va a ser cortar por la mitad y con un tenedor y comiéndome por un lado la salchicha y por otro la cebolla, casi, ¿no?
Bueno, yo tengo la costumbre, cuando me encuentro ante un panorama de este tipo, el cuchillo, el tenedor, obviamente lo corto por la mitad porque a mí me gusta ver el contenido y así de esta forma se corta.
Pero eso es porque eres desconfiado.
No, a veces te dan alguna sorpresa que ya te contaré un día, una ocasión que estuvimos en Pekín, Lartán.
En Pekín.
Oh, Pekín, comida, un binomio y un chungo.
¿Quién te mandará a ir a Pekín? Ah,
que aquello no era una sorpresa, es que el plato era lo que había dentro, ¿eh?
O sea, ya está. Ya te contaré el tiempo, vamos a tener si Dios quiere, ¿eh?
Bueno, total, que abrimos por la mitad la cebolla y nos lo comemos tranquilamente con el condimento, ¿no?
Y nos vemos la sesión, ¿eh? O la sección, ¿eh? Así de esta forma se va a apreciar efectivamente todo el contenido que tiene la cebolla.
Y para esos padres que ahora mismo están pensando, pues mira, qué buena idea para que mis hijos vayan acostumbrándose a la textura, a la forma y a la cebolla en sí. La cebolla, después de haber hecho todo toda esta operación, ¿qué tiene? ¿Un sabor más dulzón?
Claro. Tiene un sabor más rico, evidentemente. Sabe a cebolla, ese puntito dulce, pero no tiene ese sabor tan repelente como alguno puede estar pensando, porque primero se ha cocinado, ¿eh? Se ha cocinado y se le ha desprendido esos jugos que son un tanto desagradables.
Estáis poniendo la cebolla, o sea, la cebolla es uno de esos ingredientes de la cocina que también sin cocinar está muy rico.
Yo te digo una cosa y no es ninguna broma. Yo ha habido mucho tiempo, años, que me he comido cebollas crudas a mordiscos.
Hombre, yo digo, me hago bogatas.
Y esas ensaladas, Roberto, el Artaón, esas ensaladas con ese puntito de cebolla.
Y el gazpachito con trocitos de cebolla.
Claro, el gazpacho.
Vale, venga, llévate la salchicha, que me vamos a comer
ahí. Lo bueno que es una cebolla, cuando tú tienes todo, ¿te acuerdas? Nuestras madres nos ponían la martes de anoche esa cebolla ahí.
Es buena para la circulación, ¿eh?
Exactamente.
Y para el aliento.
Sí, sí.
Si quieres salir una noche y no ligar.
Por eso, la esperanza aquí se tenía que haber llevado un callo de cebolla, porque es buena para la circulación, ¿comprende? Y no se tiene problema.
Correcto. Pepe Neto, gracias, que haya alivio.
Que haya alivio, querido amigo. Mañana dulce, ¿eh? Venga,
mañana sí, dulce, ¿verdad? Que es viernes.
Sí, postrecito. Que tengáis buen día.
Igualmente.
Escuchas la noche con Artaón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues quien no encebolla el programa, pero sí lo condimenta suficientemente y con mucha literatura y arte, es Paco Ventura. Cuéntanos, Paco, cuéntanos a todos cómo ha ido la noche.
¿Alguna vez has sido objeto de un acoso sexual por Internet, lo que se llama sextorsión? Te lo digo porque cualquier usuario puede convertirse en víctima de un robo de información, fotos o vídeos, no solo los famosos, como sucedió la pasada semana a varias actrices y cantantes cuyas fotos, bastante comprometidas y subidas de tono, salieron a la luz. Pero no hace falta ser famoso para formar parte de esa colección de víctimas. ¿Cómo se produce ese robo de información? Lo ha contado en la noche Dani Creus, analista de Kaspersky Lab, empresa dedicada a soluciones de seguridad en el mundo.
Bueno, normalmente lo que hacen es enviar, por ejemplo, un mensaje de manera que se insta a la víctima a seguir un enlace concreto en el que su destino va a ser algún tipo de lo que denominamos troyano, que es un código malicioso, un software que lo que hace que es, una vez instalado en nuestro dispositivo, es capaz de tener el control del mismo, es decir, acceso a los ficheros, acceso a la webcam, por ejemplo, como he dicho, etcétera, etcétera.
En los últimos años se ha descubierto en Internet el chantaje sexual. Los llamados cibercriminales cuentan con contenido privado de los usuarios, fotos o vídeos, y amenazan a sus víctimas con hacerlo público en Internet, a menos que éstas paguen algún favor en ocasiones de índole sexual. La clave es cómo protegernos.
Bueno, si lo tenemos conectado en el ordenador infectado, sí. Pero yo creo que es una medida de seguridad bastante prudente. Bueno, la primera sería, por supuesto, no almacenar ningún tipo de información que pueda perjudicarnos, y mucho menos pues en un servicio externo como puede ser la nube. Y por otro lado, pues bueno, un poco el sentido común, proteger nuestros dispositivos de este tipo de amenazas, actualizando el sistema operativo, las aplicaciones y, por supuesto, teniendo algún tipo de herramienta de seguridad que nos ayude a controlar un poco lo que está pasando. Sister Ross, where are you now?
Es la banda sonora de la película Lucy, una cinta protagonizada por la ondulante y sinuosa Scarlett Johansson y cuyo argumento gira alrededor de una gran mentira. que el ser humano usa solo el 10% de su cerebro. Un mito que viene de lejos, del siglo XIX, que la comunidad científica lleva años desmontando. Nosotros lo hemos intentado también y para ello hemos llamado al doctor Jesús Porta, director del área de cultura de la Sociedad Española de Neurología.
No es cierto. Nosotros utilizamos prácticamente todo el cerebro de distintas formas. Y eso es un mito que viene ya del siglo XIX. Pasa que Albert Einstein en un determinado momento lo comentó y ya se ha difundido como una especie de mentira que se difunde por la sociedad y mucha gente pues lo comenta habitualmente, pero no. Necesitamos prácticamente todo nuestro cerebro para hacer la mayoría de las actividades, aunque es verdad que podemos mejorar en ellas, ¿no? Que es una de las grandes virtudes que tiene el cerebro humano.
El cerebro es algo maravilloso, dice el doctor, complejo y complicado y fascinante, pero que no influye en el coeficiente intelectual.
El cerebro se utiliza igual, pero de manera distinta. Es decir, si nosotros tuviéramos que tener todas las capacidades ya dentro del cerebro, ¿no?, que es un poco el mito, es decir, ser capaces de jugar al tenis pues como Rafa Nadal, o de ser capaces de hacer una composición como las pudo hacer Scriabin, o ser capaces de escribir un poema como Salinas, ser capaces de pintar un cuadro como Miró, pues claro, si tenemos esas capacidades y no las utilizamos, tendríamos que tener un cerebro que ocuparía prácticamente toda una habitación.
El cerebro del siglo XXI es el mismo que el de hace 2.000 o 3.000 años antes de Cristo, porque tiene un carácter social. Mira hacia afuera y además no es indómito, se puede educar.
No, el cerebro mira hacia afuera. De hecho, 2/3 de nuestro cerebro mira hacia afuera, solo 1/3 mira hacia adentro. Es decir, están sobre todo luego los temporales, parietales y occipitales, recogen pues lo que es el medio. Somos seres sociales, ¿no? El ser humano no existe sin una sociedad. Entonces llega un determinado momento en la evolución que ya no hay una evolución del cerebro. El cerebro es igual. Lo que hay es una evolución social.
Durante las últimas épocas, y en especial en los últimos años, se habla de lo que los glaciares de todo el mundo se derriten y que la influencia humana en este fenómeno es cada vez mayor. Los glaciares tienen una enorme importancia ambiental y económica. Si el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero continúa, el retroceso de los glaciares se acelerará en las próximas décadas. Emilio Rey, experto en meteorología y cofundador de Digital Meteo, nos ha hablado de la importancia de los glaciares y su impacto en el medio ambiente.
Absolutamente, son muy importantes. Hay que tener en cuenta que son unas reservas de agua dulce, las reservas de agua dulce más importantes que tenemos en nuestro planeta, en nuestra Tierra, ¿no? Entonces, absolutamente son muy importantes. Y es cierto que pues en los últimos años están en retroceso. Es algo que se puede comprobar perfectamente, se puede medir, y cada vez hay menos hielo en nuestros glaciares, con lo cual pues sí que es una situación preocupante, desde luego.
Los glaciares proporcionan la oportunidad de percibir el cambio climático. Son en particular sensibles porque la temperatura de su superficie está cerca del punto de congelación y fusión. Sin embargo, Emilio Rey nos ha desvelado que, a pesar del calentamiento global del planeta, está creciendo el hielo marino.
El planeta se calienta y que la Antártida se calienta, pues a pesar de eso llevamos 2 años marcando máximos históricos de extensión de hielo marino en el Polo Sur. Y bueno, y hay muchas teorías que tienen que confrontarse y que tienen que confirmarse también.
Del 3% del total de agua dulce que posee la Tierra, el 64% está congelada en los polos y en los glaciares. ¿Qué se puede hacer para salvar a los glaciares?
Y mucho me temo que esto solamente se puede hacer a 2 niveles. Uno, el que hablaba antes, a nivel gubernamental, a nivel de grandes corporaciones, las que pueden tomar decisiones que afectan a muchos lugares, y luego cada uno de nosotros poniendo nuestro granito de arena. Por supuesto que sí, es urgente poner el foco en este tipo de procesos que nos pueden afectar.
Y hoy, cuando se ha elevado la alerta por el terrorismo yihadista, se cumplen 13 años del 11S en Estados Unidos. Ese día nuestras vidas cambiaron y también las normas de seguridad en los aeropuertos. En la noche, coincidiendo con esta efemérides, nos hemos preguntado cómo afectó esa tragedia a los trabajadores que prestan sus servicios en estas instalaciones como el aeropuerto madrileño de Barajas. Y por ello, hemos invitado a Nano López, director general de Brahma Decoración, empresa dedicada al diseño, producción y montaje de tiendas en nuestros aeropuertos, que efectivamente nos ha contado que las medidas de seguridad han cambiado mucho.
Sí, la verdad que ha cambiado bastante. A nivel empresa, nosotros nos han venido incluso mejor, ¿no? Porque hay mucho más control dentro de lo que puede ser nuestro propio trabajo, ¿vale? La seguridad, estamos apoyados en empresas de seguridad que hay en las tiendas, evidentemente, como bueno, habitualmente hay en las tiendas, que ellos vigilan, ¿no? Que no ocurra nada, porque vamos a ver, una cosa bastante bastante usual que podría ocurrir es que estuvieras trabajando y te robaron un cúter o un destornillador, ¿no? En sí. Un momento de despiste pudiera ocurrir, ¿no? Uh-huh.
Las normas de seguridad se han incrementado para todos los empleados de los aeropuertos. Se exige además mayor profesionalidad y se imparten cursos específicos. Pero lo más sorprendente y asombroso que nos ha contado Nano López ha sido su descripción del submundo que existe en la T4 de Barajas.
Es el submundo. O sea, hay un submundo por debajo que no lo ve la gente, que es el interesante, ¿no? Que es donde vamos la gente que trabajamos. De hecho, hay hasta radares de vehículos por dentro, ya. Por los sótanos del aeropuerto, ¿vale? Entonces nosotros pasamos una serie de filtros, Policía Nacional, Guardia Civil, Seguridad Privada, donde se revisa todo el material que tú llevas para trabajar.
Pero no os cachean, por ejemplo, como los que trabajan igual, en las minas de diamantes, por ejemplo.
Casi, sí.
Cinco y 27, 4 y 27 en las Islas Canarias de este jueves, 11 de septiembre de 2014, día de cumpleaños de Nekane Fernández, que nos trae
Muchas gracias, el avance.
Felicidades, Nekane.
Buenos días ya.
El avance de la mañana de Ángel Expósito.
Sí, como bien has dicho, es 11 de septiembre y toca hablar mucho de Diada, y vamos a estar analizando, vamos a estar allí en los actos que hayas de primera hora de la mañana. Y a las 7:15 hoy vamos, Expósito va a hablar con el historiador Emilio Sanz Francés. Están previstos actos independentistas, pero también de aquellos que quieren la unidad de Cataluña, y por lo tanto a las 8:15 vamos a charlar con José Ramón Bosch, presidente de Sociedad Civil Catalana. Y en el tiempo de análisis, también marcado por Cataluña, van a estar con Expósito, Víctor Arribas y Gemma Robles. Más cosas, también esta noche hemos conocido el anuncio que ha hecho Obama de sus líneas de actuación contra los yihadistas en Siria e Irak. Dice que actuará donde sea necesario, unas declaraciones que coinciden con el 13 aniversario del 11S, y a partir de las 9 de la mañana hablaremos con Rogelio Alonso, que es director del Máster de Analistas de Prevención del Terrorismo, y con Ángel Tafalla, que es almirante retirado. Y hoy se va a celebrar el funeral de Emilio Botín, presidente del Banco Santander, y sobre él vamos a hablar, mirar qué curioso, con Jaime Velasco, que es el autor del libro Emilio Botín y el Banco Santander, historia de una ambición. Lo ha sacado rápido. Estaba bien, previsto el 80 cumpleaños de Botín, pero bueno, antes de su muerte, pues ha decidido adelantar la publicación de este libro.
Se llama tener visión comercial.
Sí.
Pero bueno, si lo tenía hecho, evidentemente.
Sí, lo tenía hecho, bueno, no, pues estaba previsión. Ahí en la nevera, pues lo sacamos ahora. Y también este jueves se va a conocer la sentencia del caso Pistorius, el atleta que mató a tiros a su novia. Él niega que fuese un asesinato. Pues bien, sobre las 9:30 de la mañana vamos a conocer qué dice el juez. Nos marcharemos hasta Sudáfrica en directo para conocer todos los detalles.
Muy bien, Nekane, pues dentro de media hora más en la mañana con Ángel Expósito. Que pases un buen día de cumpleaños.
Muchísimas gracias, de momento trabajando a tope, luego ya me tocará disfrutarlo con tiempo libre.
Nos han dado el permiso tus padres para que puedas, porque por fuera...
Bueno, ya van cayendo unos cuantos.
Ya, se notan.
Ya los pilláramos aquí más de uno, en fin. Disfruta, gracias.
Hasta luego.
Algo importante del Artaun, que además estaba comentando ahora Nekane, es que nosotros vamos a dar las portadas de los periódicos. No sabemos si alguno a última hora ha cambiado algo, especialmente por esa comparecencia de Obama. No sabemos si habrá, porque esta es la mayoría, me imagino que serán las primeras ediciones.
Pues sí, vamos a dar las portadas de la prensa nacional y regional, que viene, lógicamente, como no podía ser de otra forma, monopolizada en su mayoría por la muerte de Emilio Botín. Comenzamos a las 5:30, 4:30 en Canarias. Buenos días, por cierto, si te acabas de despertar, estás en la noche de COPE con Roberto Pablo y Artaun de Azumendi. Empezamos con ABC, decía, muere Emilio Botín, el banquero valiente. Su hija, Ana Patricia, toma el relevo en la presidencia del Banco Santander.
El diario El Mundo también es el protagonista, podemos decir, en el día de hoy en las portadas. Emilio Botín muere, dice la saga continúa. Y también destacar pues que El Mundo pues dice Cañete rendirá cuentas a tres mujeres como nuevo comisario de energía.
En El País, muere Emilio Botín, el hombre que revolucionó la banca española. Su hija Ana Patricia, elegida por unanimidad nueva presidenta del Santander. El empresario multiplicó por 71 los activos de la entidad y la extendió por el mundo. También en portada del País, desastre desastre de España en su Mundial. Francia elimina a la selección de baloncesto que más ilusión había despertado por 65-52.
En La Razón, muere Botín, pierde la banca, el presidente del Santander fallece de un infarto a los 79 años. Su hija, Ana Patricia Botín, toma el mando y dice, luto mundial, opiniones de... Y trae opiniones de José Manuel Lara, de José María Aznar, de José Luis Rodríguez Zapatero, Ana Pastor, Rodrigo Rato, en fin, un montón de grandes firmas.
En La Vanguardia, Botín aparece también en portada, pero sobre todo se fijan en el asunto catalán. Mas dice a Rajoy que aún está a tiempo de escuchar. El presidente insiste en pedir unidad a los partidos para estar a la altura. El líder del PP replica a CiU que la consulta provoca inestabilidad.
El Heraldo de Aragón también recoge la noticia del fallecimiento de Emilio Botín, pero destaca como noticia que la DGA presenta un plan de ajuste que deja sin ejecutar 148 millones del presupuesto.
El Correo, la UEFA ensalza San Mamés, pero exige a Bilbao más hoteles y mejorar el transporte dentro de las posibilidades de la candidatura de Bilbao para ser sede española de la Eurocopa 2020 de fútbol.
Casi todos los diarios también destacan, como no, la derrota de la selección española de baloncesto ayer contra Francia. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, podemos ver en pequeño en el diario de León. Y la noticia más destacada, la policía localiza en León, en un año, a 282 prófugos de la justicia.
En el Ideal de Almería denuncian que ocupas de casas las están alquilando en La Cañada. Vecinos de la zona se reunirán mañana con el subdelegado del gobierno por la situación creada.
En Canarias 7, dice, la flota canaria a la espera de Rabat. 37 barcos confían en recibir estos días las licencias. Pagan 5.000 euros por pescar 5 meses.
Última hora de Baleares, 9 detenidos en Magaluf, en una gran operación antidroga. Agentes llegados de Madrid y equipos especiales de Palma asaltaron al amanecer las casas de los sospechosos. La red desarticulada estaba formada por británicos y operaba también en Palma Nova.
En el Ideal Gallego dice, las descargas de pescado fresco suben en la lonja un 12% en julio. Y también destaca que Feijóo y Jonquera protagonizan un duro cruce de insultos en el Pleno.
Y en el Ideal de Granada, normalidad en el inicio de curso escolar sin grandes incidencias en el aula ni en el tráfico.
Ideal de Jaén, Botín sucede a Botín. La hija del patriarca asume la presidencia del Grupo Santander tras su súbito fallecimiento. Mira que París es bonito, que nos gusta además viajar, patearlo, sus calles. Lo llaman la ciudad de la luz, pero te voy a decir una cosa, porque cuando llueve mucho en un sitio, luego cuando sale el sol está limpio y por eso lo llaman, porque para luz la que tenemos en muchas ciudades de nuestro país.
Correcto.
Pero el caso es que viajamos a París, pero últimamente Asunción Serena, buenos días, no son viajes de estos así, podemos decir, placenteros, sino es más bien por polémicas, por asuntos un poquito
bueno,
así.
Bueno, yo creo que Valérie Trierweiler sí está teniendo un viaje placentero esta semana, ¿no?
¿Tú crees?
Sí.
Bueno, se ha ido, ¿no?, de París, además.
Exactamente. Oye, qué bien informados estáis,
¿eh? Hombre, porque te escuchamos.
¡Qué barbaridad!
Es lo que tiene ser periodistas, que muchas veces acertamos, otras intentamos.
Pues esta sí, está en Madagascar, que se ha ido para hacer un reportaje allí, y luego, casualidades de la vida, ella es madrina de Secours Populaire, de esta organización ONG.
ONG, sí.
Sí. Y entonces, pues nada, le han organizado allí un acto con ella y tal, que esto ha sido, pues claro, muy lúcido para las imágenes de televisión de unas cámaras que casualmente estaban allí, ¿no?
Bueno, sabemos que está vendiendo muchos libros. Uf. en ese libro en el que además da bastante cerita a Hollande. Bueno, parece que además es el protagonista y seguro que no le está gustando nada. Vamos, de hecho, no le está gustando nada cuando en el día de hoy creo que va a salir en rueda de prensa para desmentir algunas historias o para contar su propio prólogo, ¿no?, del libro.
No, en realidad no es rueda de prensa, es en una revista.
Una revista,
vale. Una revista, y por eso sabemos ya alguna cosita ya de lo que dice, porque es en el Nouvel Observateur. Y entonces sale ya, pues ahora, dentro de nada. Ya estará distribuyéndose en estas horas, ¿no?
¿Y qué es lo que dice, que se ha filtrado?
Pues mira, lo que se ha filtrado es, ¿os acordáis que lo que más llamó la atención es ese comentario que, según Valérie Trierweiler, hacía François Hollande, de que se burlaba, ¿no?, de la gente
los
pobre.
Los desdentados.
Exactamente. Y además lo que hacía era decir los sin dientes, haciendo juego con los sin techo, ¿no? Debía ser que hacía ese jueguito de palabras que a él le pareció gracioso, ¿no? Bueno, esto según la autora del libro, porque es lo que ha salido a decir,
que por supuesto que es mentira que él se haya burlado de los sin dientes o de los desdentados, que él solo ha pensado en su vida en representar a la gente que sufre, que nunca ha estado al lado de los poderosos, aunque tampoco es su enemigo, pero que... Y luego ha hecho una cosa, y es él es un hombre que nunca ha hablado de sus orígenes y tal, sí. Y ha dicho que él nunca ha olvidado de dónde viene. Entonces nos ha contado o cuenta en esta entrevista que su abuelo materno era un sastre, que vivía en un apartamento modesto en París, que su abuelo paterno era profesor, pero que era hijo de una familia de campesinos pobres, en fin.
Pero anda que no conocemos casos en el mundo de gente que proviene de familias humildes y de repente reniega de sus orígenes. No creo ni que el contenido del libro de Valéry ni el contenido de lo que vaya a decir François Hollande haya cogido al pie de la letra como si fuera una verdad, ¿no?
Exactamente. No, esto no es el catecismo, ¿no?
Hay una cosa que a mí me ha llamado la atención y que va, y fíjate, y tú lo sabes además, Asunción, que yo tengo mucho cariño por el pueblo francés y por Francia, pero me ha llamado mucho la atención que va un poco en la línea de lo que siempre ha sido la parte más snob de la gente alrededor de la literatura en Francia, que la literatura en Francia es vastísima y riquísima. Y es todos aquellos libreros y gente del mundo del libro que ha dicho que no, públicamente me niego totalmente a leer el libro como si fuera... No sé,
a venderlo.
Bueno, a venderlo.
Y a leerlo todo el mundo no, también.
A venderlo, al fin y al cabo, uno con su negocio hace lo que quiere, pero presumir de que uno no lo va a leer, como si el libro de Valéry Trierweiler fuera el primero de este estilo, en cuanto a poner verde a otra persona, quiero decir, no a poner verde a un presidente de la nación, como si fuera una cosa novedosa, cuando en Francia, en España, en todos los países, en Inglaterra, en Estados Unidos, no te digo la cantidad de gente que se ha despachado en sus memorias diciendo auténticas barbaridades y han acabado en tribunales o no, ¿no?
Lo que pasa es que aquí en Francia estamos más habituados a las críticas, digamos, más políticas. Y esto, las críticas de una persona con la que has convivido durante 10 años, pues, y a este nivel, y justo en una situación en la que el atacado es el presidente de la República, es un poco fuerte el tema, en ese sentido. Pero bueno, de todas formas, todo el mundo lo está diciendo, dice que no lo lee, y son 400.000 ejemplares lo que han...
Pero te lo cojo al revés. Me parece muy bien la explicación que has dado, pero ahora te lo cojo al revés. Es muy habitual en Francia que el presidente en ejercicio de repente le ponga los cuernos a su mujer reiteradamente, se entere todo el país, y la última que se entere es ella, mientras está en ejercicio de esa presidencia del gobierno.
Pues mira, lo que es frecuente es que se sepa...
sepa públicamente que la mujer esté muerta de la vergüenza.
Lo que pasa es que no se habla. O sea, todo el mundo... Digamos la gente de París lo sabe, pero no se habla. Claro, o sea, de Chirac, por ejemplo...
Y de Mitterrand con su
hija. O sea, todo el mundo sabe que han tenido líos de faldas.
Sí, pero esto ha tenido un punto más, digamos, más público, ¿no?
Porque ellas no han hablado nunca.
Lo comentamos el otro día, y yo sigo diciendo que es eso, que ha escrito un libro de una relación y me parece, vomitivo. O sea, porque si lo has aceptado, si lo que estás poniendo es a parir a alguien, que has estado aceptando la convivencia de esa persona, que ahora lo que quieres es hacerle daño simplemente porque te estaba poniendo los cuernos, no por otra cosa, me imagino, porque te dejó por otra, me parece una venganza de estas que engañar a alguien también me parece
vomitivo. Tampoco hay que olvidar que ella es una mujer... Bueno, que no ha sido querida por los franceses en ningún momento.
Ah, claro, también lo contaba, sí.
Y entonces, bueno, ella ha sufrido todo el rato desde que llegó François Hollande a la presidencia, porque él se fue separando de ella, todo el mundo la criticaba, no sabía estar, es que era una mujer que no estaba capacitada para... Y luego además quiso presentarse como que una mujer libre, que iba a seguir siendo periodista, y todo el mundo decía, pero vamos, la mujer del presidente de la República, ¿periodista de qué? Sobre todo periodista política, o sea que ha tenido... muchas dificultades en su intentar ser una especie de primera dama y que le ha salido...
Que desconocía el protocolo. Oye, creo que también tenéis ahí un sistema para que los niños a partir de ahora, que yo estoy totalmente, ya lo digo, a favor, las explicaciones que me han llegado son buenas, que van a llevar unos abrigos que van a llevar una especie de GPS o localizador.
Eso es como un Big Brother. O sea, van a estar vigiladísimos los niños. Es una empresa de...
Sí, pero Big Brother, pero en este caso lo va a llevar el gran hermano y el pequeño también.
Sí, esto es una empresa de ropa francesa, sí, que pone a la venta a partir de mediados de septiembre, el 17 concretamente, unos abrigos para niños de entre 3 y 10 años que tienen, imagino que colgado o agarrado, cosido, no sé cómo, una especie de cajetín, que es como una especie de llavero, que en realidad es un GPS.
Sí, normalmente lo suelen, al menos cuando hablamos aquí de wearables o de wearables, que es todos estos llevables, estos gadgets, normalmente se hablaba de ropa, se decía que para todo tipo de usos militares, para ir al monte, para todo, bueno, para la vida diaria, normalmente las empresas de ropa lo que iban a hacer es hacer como especie de pequeños bolsillos cerrados en las mangas o en, las pecheras, donde se llevara de forma disimulada pues algún tipo de objeto de esto. En este caso, creo que de los niños es una especie como de GPS, ¿no?
Sí, es un, además tiene una forma como de una mochilita. Ajá. Y entonces lo que se compara un poco como el brazalete electrónico para los la gente que cumple pena fuera de prisión.
Sí.
Pues una cosita así. Vale. Entonces, los padres saben dónde están porque pueden fijar una zona de, oye, te puedes mover en estos 3 kilómetros cuadrados. Pues de aquí no puedes pasar. Pues,
yo voy a dar ideas. Voy a dar ideas por si las quieres ir contando en París.
A ver.
Si yo tuviera unos padres que en los años 70, 80, cuando yo era un crío, hubiesen tenido esta tecnología y me hubiesen puesto este abrigo, ¿sabes qué hubiese hecho yo?
Quitártelo.
No. Hubiese montado una reunión en clase y nos hubiésemos intercambiado los abrigos de todos entre todos para salir cada uno para una punta de Bilbao y que los padres se volvieran locos en un momento.
Ya se lo habría puesto algún perro.
Lo que pasa es... Pero entonces los padres habrían ido como locos a ver dónde están, porque claro, tiene lo puedes localizar inmediatamente. Es como la policía. Sí. Cuando se va el prisionero, la policía lo puede seguir.
Que conste que nosotros estamos trabajando en un aparato parecido, es un microchip, lo que pasa es que mide 2 metros y medio, entonces estamos intentando perfeccionarlo, que sea más pequeñito, para nada más nacer, instalarlo, ¿sabes? En el bebé, pero tiene que haber 2 metros
también.
Y pico de microchip, aún nos parece un poquito grande, a ver si
hay que trabajar más en ello.
A la mitad.
Este pesa 55 gramos.
Ah, eso no es nada.
No es nada.
Es como, el abrigo, medio teléfono móvil.
El abrigo cuesta 99 euros.
Bueno.
Y a eso hay que añadir el abono mensual de 5 euros más o menos.
Ah, de la cuota.
Claro,
que
para la
Ahí está el negocio.
Exacto.
Y no tendrá que ir enganchado al iPhone también. O sea, que esto, digo, ya me parece entonces que va a ir aquí con una presentación.
Seguro que no. Ay, pero Dios mío, pobres
niños
pinta franceses.
Pobres niños franceses.
Ya nos irás contando a ver qué tipo de tretas como la mía que se me ha ocurrido a bote pronto.
Es muy buena, muy buena.
Se les van ocurriendo. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Gracias por todo. Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Asunción.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Quince minutos para llegar a las 6, las 5 de las Islas Canarias, en la noche de COPE, dándote los buenos días en este jueves, en el que pues vamos a ver ya la resolución, vamos a ver al final en estos duelos musicales de canciones que iniciamos cuando comienza la noche, eso de las 2 de la mañana, una en las Islas Canarias, seleccionando, eligiendo una canción cada uno por una motivación especial, una la dije Lartaun, otra la dijo yo. Y en este caso, hoy que parecía que pues que iba a ganar yo de calle, veo con una cara de satisfacción a Lartaun desde hace un rato, que ha sido el encargado de contar los cientos de votos que hemos recibido a través de redes sociales, de correo electrónico y tal, que no sé, me empieza a dar la sensación que la tendencia va a ser más hacia su selección.
No tengo cara de satisfacción. Quizás es la que puedas leer en mi rostro ahora mismo. Esto se está convirtiendo en costumbre. Vamos a escuchar las canciones. Me levanto y nada me deja hundido, nada me tumba, dice Van Halen en este clásico
letra,
jam.
¿Qué letra?
No, yo no he dicho que haya ganado, Solamente digo que es la canción que había elegido yo. Pero claro, cuando uno elige a Jean-Manuel Serrat, se apoya en el premio que ha recibido y además se hace acompañar de la fantástica Noah, pues sale una maravilla como la que has elegido tú, Roberto.
fue sin querer. Es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas...
No le hemos ido a buscar, ¿no? Ni mucho menos, sino que le hemos acercado a través de la magia de la radio. Serrat, que, bueno, ha sido elegido persona del año 2014 por los Grammys Latinos y que era mi apuesta. A ver, venga, vamos ya con la resolución de los votos. Lartan de Azumendi.
Bueno, pues para no alargarnos, porque han sido muchos los de esta noche, diremos que por 7 votos de diferencia, el ganador ha sido Van Halen con su Jump. Consecuencias de esta victoria, de mi canción, quiero decir que, bueno, tengo 2 victorias, tengo un empate y por lo tanto esta semana me vuelvo a llevar yo la semana, o pase lo que pase mañana.
A no ser que podemos cambiar las normas, y es que si mañana gano yo por una diferencia de unos 50 votos, por ejemplo, que se pudiera equiparar.
Venga, te recojo el guante.
¿Eh? ¿Te parece?
A ver, pero tendrás que esforzarte mucho a la hora de elegir.
Sí, porque llevo una racha. No sé qué me preguntaba un día qué tal perder tenía. Digo, pues estoy acostumbrado, sobre todo en esto de los duelos. Llevo 2 semanas, que madre mía, lo que me cuesta. Voy a tener que, pues, de todas maneras, empiezo a pensar que no tendrás zombies. Zombies como los que tuvieron...
¿Zombies?
Sí,
Yo no sé, no...
Creo. Pedro, ¿no? ¿No? Que sabes que de repente se le llenó
seguidores zombies en Twitter.
Me empieza a dar un poquito así,
pues,
¿sabes?
Mira, te voy a decir una cosa. En mi cuenta de Twitter no votan. Votan en de la noche, en arroba la noche de COPE, o en Facebook la noche de COPE, o en nuestro correo electrónico la noche arroba cope.es. De todas formas, te recojo el guante y mañana, otra vez, abrazo partido, estaremos luchando en este duelo de canciones.
La noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Vámonos para una noticia que tiene mucho que ver con tu tierra.
Sí, señor. Oriundo de Navarra y País Vasco, íntegramente fabricado con leche de oveja de las razas Lacha y Carranzana, con una edad mínima de 2 meses y medio y un sabor y olor intensos. Así es el queso de Idiazábal, y el mejor de ellos, el ganador de las Euskal Jaiak, las fiestas vascas de Ordizia en Guipúzcoa, cuesta nada menos que 26.100 euros.
Tranquilos, en realidad se ha vendido la mitad, ya que la otra mitad ha servido para la cata y otros compromisos. Ha sido la cooperativa AMPO, dedicada a la fundición y valvulería, quien se ha atrevido a pagar semejante cantidad a Carmele Murúa, de la quesería Ondarre de Segura. Padres de la exquisitez.
Murúa se ha impuesto a otras 52 piezas que el cocinero donostiarra Juan María Arzac, su hija Elena, Pedro Subijana, Martín Berasategui, e Hilario Arbelaitz, y varios miembros del Basque Culinary Center y técnicos de la denominación de origen Idiazábal se han encargado de juzgar.
Bueno, pues los 13.050 euros ofrecidos por la cooperativa suponen un récord en la subasta que sucede año a año al concurso. El anterior precio pagado por media pieza de Idiazábal data de 2004, cuando el asador Pachi de Mutiloa pagó 12.100 euros por la pieza ganadora, un precio igualado en 2009 por Superamara en San Sebastián. Bueno, un queso que nos gustaría probar, ¿eh? Pero claro.
Pero a ese precio.
Una cuñita de queso.
El año que viene lo que hay que pedir es que nos lleven de jurado.
Pues estaría bien. ¿Eh?
Porque
estaría
lo del jurado no paga.
Para dar tenemos. Lo que no tenemos,
señor,
es ese dinero.
Nos vamos a otro lugar. El sueño de una pareja por tener una vivienda en un emplazamiento extremo, el sureste de Australia, en el estado de Victoria, está cerca de convertirse en una realidad. Una compañía estudia cómo levantar un desafío arquitectónico de 5 pisos que parece levitar sobre las aguas, pegado a un acantilado frente al Océano Pacífico.
Los futuros dueños de este espectacular inmueble, Emma y David, querrían explorar opciones para el diseño de una residencia vacacional en un terreno recóndito que poseen. La empresa australiana Monscape se hizo cargo del proyecto y encontró la inspiración para dar forma a la idea y deseo de sus clientes, una vivienda acoplada a un acantilado. Bueno, pues han aplicado una teoría. Si los percebes se pueden adherir al casco de los barcos, su edificio haría lo mismo, pero en el acantilado.
Pues nada, nos comemos el edificio en cuanto vayamos para allá. 5 módulos prefabricados unidos a la roca con vigas de acero forman el exoesqueleto de esta vivienda. Además, a la propiedad no le falta de nada. En la parte superior, por la que se accede, está el garaje con capacidad para 2 vehículos. El vestíbulo, en la altura inferior al garaje, se esconde ya bajo el acantilado junto a la sala de estar, el comedor y la cocina.
Un piso más abajo se encuentra el dormitorio principal con 2 camas y un pequeño aseo. En el nivel 2 del edificio hay otra cama y un baño más amplio. Para terminar, en la punta de este molusco de acero, en la planta más próxima al agua, está la zona de barbacoa y un spa. Desde el interior de esta vivienda se puede observar el vasto océano Pacífico en cada uno de los pisos conectados en vertical.
Y escucha esto porque Masashi Wada lleva más de 2 semanas grabando desde el pretil de un puente de piedra en Zaragoza, Ante las preguntas de los curiosos ha colgado un cartel en su cámara que dice: hola, soy un periodista japonés, estoy filmando los siluros, no hablo español, perdona.
Tenía que haber puesto perdona. Masashi y sus compañeros acuden cada día antes de las 9 de la mañana para grabar cuando los siluros se alimentan. Quieren saber cómo estos peces se comen a las palomas. Después de Zaragoza, cuando tengan las tomas buenas de los siluros y las palomas, los periodistas de la NHK planean viajar a Ribarroja para seguir grabando a este pez en agua dulce y gran tamaño. En el Ebro se han capturado ejemplares, alucina, de más de 2 metros de longitud y unos 100 kilos de peso.
Pues casi como yo. El siluro procede de Europa Central. Está catalogado en España como especie invasora. Desde hace unos años es habitual verlo en distintos puntos del río Ebro, tanto en Zaragoza como en el embalse de Mequinenza. Muchos pescadores acuden a este lugar en busca de este gigantesco pez. El pasado mes de junio, 2 pescadores austriacos capturaron un siluro albino, no albino de beber, sino albino de color albino, de 2,39 metros de longitud y 89 kilos de peso.
Este también se parece a ti.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se den.
Lartán de Azumendi.
Roberto Pablo.
Que ahora llega ya Ángel Espósito a mover la cintura aquí en la mañana. La noche se despide hasta esta misma noche.
Hasta esta misma noche, y la noche la hacemos posible nosotros dos, pero también, por supuesto, Paco Ventura, Mónica Villalain, Belén Rodenas, Victorio Duque y nuestro técnico Mariano García y su bigote de hipster. Semana de más complicaciones y facturas, hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre está a la dura y a la madura. Acuérdate de mí, de camino a trabajar. Recuerda este momento, a cada paso que das, no se te puede olvidar. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Dónde está? ¡Oye! No sé si a mí se me notará, que no me importa el que dirán y no me pienso preocupar por.
La noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.